Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
Bienvenidos a esta masterclass de Generación Celeste, donde nosotros podemos contarle a usted sobre la filosofía y para que usted se pueda informar más en los distintos temas que conllevan. El día de hoy, en esta masterclass, como en todas, estamos con Claudio Hernández y es un gusto para mí poder presentarlo el día de hoy. ¿Cómo estás, Claudio?
Muy buenos días para nosotros y buenas tardes para los que nos estén viendo en otros lados del mundo. Pues muy bien, muy contento de que ya estamos en la cuarta sesión, ¿no?, de esta masterclass, ¿no? Y en el día de hoy, pues tenemos a un invitado especial, la verdad impresionante, que nos está en sintonía con nosotros desde la Universidad Strathmore de Kenia, que es el profesor John Branja. Y el profesor John Branja nos va a impartir una clase, pero también va a ser un poco conversatorio, del tema de ética y sus implicaciones diarias, ¿no?, para poder formar un proyecto de vida en el cual al final, de cuando ya nos toque y pasar a la otra vida, podemos decir, fue una vida que ha valido la pena y he hecho feliz a los demás. Por lo tanto, yo también soy feliz. Así que muchas gracias, profesor Branja, en poder estar aquí con nosotros. Le agradecemos muchísimo de parte de Generación Celeste y de Veritate. Y por favor, cuando quiera usted iniciar, tiene dada la palabra.
Muy bien. Deja que ponga la pantalla. Si me hacéis que pueda
partir,
presentar la pantalla, lo agradecería porque tengo una presentación que siempre me ayuda a ser más concreto. Vamos a ver si puedo. No, todavía no.
Ok, permítame.
A ver, no, todavía no.
¿Tal vez ahí?
Vamos a ver. Ahora sí.
Perfecto.
Muchas gracias. Y vamos a ello. ¿Qué ha pasado? El Zoom ha desaparecido.
Pero sigo escuchando bien.
Nosotros aquí estamos viendo su presentación.
Ok, muy bien. Pues vamos a ver el asunto. El asunto es, lo que quería es que hablase es la ética para la vida corriente. Algunas cosas están en inglés, otras en castellano. La primera cosa es distinguir la ética de la moral. ¿Y qué os parece? ¿Cuál es la distinción de entre ética y moral? Ana o Claudio.
Yo he escuchado, porque yo vivo acá ya también en un colegio mayor aquí en Tegucigalpa, Honduras, y uno de los sacerdotes sacó su doctorado en teología moral, y él comenta que la distinción entre la moral y ética es la moral, ¿no? Es un poco que es bueno para el hombre, ¿no?, que le hace crecer, ¿no?, hacia el bien, a su fin último, pero desde la revelación divina, y la ética es que le hace crecer también a su fin último, ¿no?, y le va a llegar de satisfacción, pero desde el uso de la razón natural.
Muy bien. Eso es una explicación teológica. Ana, ¿a ti qué te parece?
Pues yo creo que, de lo que he escuchado, la ética es... me agarró en curva ahí. Porque usualmente se podría decir que la ética es algo más universal, pero los morales ya son como más definidos de manera diferente, no sé.
Muy bien. Esta es una confusión normal, porque cada persona o cada escritor o filósofo lo utiliza en diferentes maneras. La etimología es la misma. O sea, moral comes from mos moris, en latín, que es costumbres, las costumbres que son aceptadas en una sociedad. La ética es ethos, comes from ethos as well, que es lo mismo, es la manera que es aceptable en una sociedad. La moral normalmente en castellano e en inglés se utiliza más para las decisiones personales, los valores que uno tiene, los valores que uno defiende. Entonces dices, esta persona es moral o esta persona es inmoral. No aplicas este término a las empresas. No dices esta empresa es inmoral o esta empresa es moral. Dices, están haciendo las cosas anéticamente, ¿eh? No son éticos. So, la ética has más sentido, lo normal, la gente normal lo entiende, como la ética de la compañía, la ética de la sociedad. Algo que está, que es más sociable. So, lo que normalmente se entiende es moral, es personal, y la ética es más social, es una costumbre social. Yo lo entiendo diferentemente, estas dos distinciones son válidas, pero para mí la ética es más una cosa de ciencia. So, el ejemplo que pongo en la moral es esta señora que no tiene ningunos estudios, pero tiene un corazón muy grande. Entonces tiene una moral muy buena. Y empezó una casa, a coger en su casa a los huérfanos de la SIDA en Cacamega, que es una zona, una ciudad de Kenia, del oeste de Kenia. Entonces, esa es el moral. Now, la ética y moral son los que no viven de acuerdo con los valores que tienen. La moral se refiere a actividades personales, los valores, vivir con valores o no con valores. La ética yo la entiendo más como una ciencia. Una ciencia que, como Aristóteles la definió, y creo que es la mejor definición de ciencia, que engloba la teología, engloba la filosofía, es cierto y verificable conocimiento de la realidad por las causas. So, la ética para mí me tiene que decir si esto es bueno o no es bueno. Independientemente de lo que piense la sociedad, independientemente de lo que piense yo. Entonces, mis valores pueden estar confundidos. Los valores de la sociedad pueden estar confundidos. So, la ética tiene que fundamentar las convicciones, los valores y por las causas. So, ¿cuáles son las causas? Bueno, ¿cómo definimos la ética entonces como una ciencia? Pues la definimos como una ciencia que estudia los comportamientos humanos que los hacen más humanos. So, ese es el criterio de la ética. Si me hace más humano, es bueno. Si me hace menos humano, es malo. Y aquí hay dos niveles, porque el ser humano tiene cosas comunes a los hombres y a las mujeres. Pero ahí sí, hay cosas que los hombres pueden hacer y que las mujeres no pueden hacer, y viceversa. Hay muchas cosas que las mujeres pueden hacer y que los hombres no deben hacer. Entonces, hay una distinción, ¿eh? En la ética hay una ética aplicada que aplica más a las mujeres que a los hombres, y viceversa, a los hombres que a las mujeres. No solo eso, cada uno de nosotros tiene una misión en la vida, una llamada en la vida, una misión, un destino. Y entonces, cada uno tiene estos tres niveles de ética, como humano, como hombre o mujer, y como el destino personal que tenemos de acuerdo con las circunstancias en las que vivimos. En las circunstancias que hemos nacido, la educación que hemos recibido, la salud que tenemos. Entonces, estos planos de la ética normalmente se confunden. Y no es bueno confundirlos porque entonces caemos en disparidades. Bueno, la ética, comparándolo con la señora que hemos visto antes, esta señora estudió el máster de filosofía y ética, filosofía aplicada y ética, que tenemos aquí en Strathmore University. Y entonces ella fundó un centro de ética porque quiere ayudar a los kenianos, que lo necesitamos mucho, que seamos muy éticos. Esta tiene una moral muy buena, pero además de eso tiene la ciencia de la ética. Sabe por qué unas cosas son buenas y otras cosas no son tan buenas o son malas. La ética, la moral es una manera de vivir. Y la ética es una ciencia de por qué lo bueno es bueno. ¿Por qué lo bueno es bueno? cuáles son las causas que hacen algo que sea bueno o no sea bueno. So, la moral nos ayuda a hacer el bien y la ética nos ayuda a saber por qué lo que hacemos está bien. Y esto es importante en una sociedad como en Kenia, por ejemplo, que es multicultural. Hay indios, hay musulmanes de otras razas, hay africanos, hay europeos, y es multireligiosa también. Hay muchas religiones. En el libro de Guinness, algunos años ha aparecido como el país que tiene más asociaciones reconocidas legalmente de religión. Entonces, cuando tienes una compañía o una institución como una universidad, tienes que explicar por qué estas cosas las hacemos de esta manera. Entonces, es ética. Hay dos, es una distinción importante para mí. Porque la moral no tienes que estudiarla, es practicarla, es un arte. Es el arte de las virtudes, el arte de hacerte más humano en todas las acciones y poco a poco te haces estupendamente humano. Y la ética es una ciencia. Puedes haber mucha ciencia y ser muy inmoral. ¿Tenéis algún caso que podáis decir que un profesor de ética puede ser muy bueno en ética y puede ser un mal padre, un mal esposo? Probablemente hay muchos, pero el caso que yo utilizo es Max Scheler. Max Scheler was a genius de la ética de los valores. Escribió un libro de ética muy cortito, La ética de los valores, que tuvo mucha influencia, pero desafortunadamente su vida no era muy ética. Era un poquito, le gustaban mucho las chicas y las alumnas sufrían un poquito con él. Se divorció 3 veces, le expulsaron de la universidad, no pudo enseñar en universidades. Pero en ética sabía un montón, pero la moral le fallaba, pobrecito. Ética. Entonces, si la ética no te ayuda a ser bueno, ¿para qué la estudias? Bueno, normalmente la gente la estudia para saber cómo razonar y estar seguro de lo que estás haciendo está bien, de que los valores que adquirí en mi juventud son buenos. O juzgar los valores que están discutiéndose las Naciones Unidas o los programas políticos o las regulaciones que la empresa está metiendo. Si tienes un buen conocimiento de los principios de ética, entonces puedes juzgar y puedes mover a la gente diciéndole, bueno, esto puede ser mejor, esto se puede hacer de una manera mejor. ¿Por qué? Bueno, porque los animales no tienen ética, los animales no tienen moral. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen la capacidad de decidir, no tienen la capacidad de decidir su misión y su destino. Pero el elefante tiene un destino claro, el león tiene un destino claro, el gato tiene un destino claro. Pero los hombres no podemos decidir qué destino tenemos. Y cuando estamos bien dirigidos por la ética, tenemos buena moral y entonces somos fantásticos. Protegemos a los animales, protegemos la tierra, protegemos el aire, pero si somos malos, nos dedicamos a guerrear, a martirizar a la gente. Somos los peores, martirizar a los animales también. Porque somos libres y podemos hacernos mejores o hacernos peores. Pero ¿qué es lo bueno? Digamos, la ética nos tiene que decir qué es lo bueno y por qué es bueno. Entonces sabemos qué es lo bueno. En inglés, what is good. El bien y el mal, ¿qué son? ¿Podéis dar una definición, Claudio, de qué es el bien?
Solo quería hacer un pequeño comentario y le contesto. Usted, si le resulta mejor, puede hablar un poco un Spanglish, le decimos acá. Nosotros, aquí en Honduras tenemos la gran mayoría bilingüe, ¿no? Entonces alguna gente habla Spanglish, entonces yo no tengo ningún problema. Tal vez los oyentes fuera de Honduras no, pero nosotros pues, no tenemos ningún problema. Solo para si les sale, resulta más fácil, no, por favor háganlo. Ok,
No, no, no,
contestando.
no. Mejor español.
Bueno, como usted lo desee. Ahora sí, contestando su pregunta, ¿qué es el bien? Pues es una pregunta un poco complicada, pero lo voy a contestar desde un aspecto de los trascendentales no personales. Eso tal vez lo quiero explicar usted más tarde. Entonces, como un trascendental así, metafísico, sería, pues, bueno, que la verdad sería como un acto, al fin y al cabo, no sería como alguien, ni una cosa. Sí, si uno lo pone a pensar, si sí llega a ser es alguien, pero no me quiero ir por esa vía. Pues que ayuda a que el que lo realice pueda, yo lo digo así, seguir creciendo. O sea, este acto es que me ayuda en ese aspecto. Si lo quiero definir de una manera metafísica, tal vez no lo hice bien, pero sí, me parece algo bueno. Si efectivamente el acto hace crecer al ente que lo realiza.
Muy bien.
Eso yo creo que por ahí van. Espero que el profesor Enrique Moros no se enoje de esta definición que he dado.
Muy bien. Y Ana, ¿cómo definías el bien? Imagínate que una hija tuya te dice, mamá, ¿qué es lo bueno? ¿Cómo lo explicas?
Yo diría que es lo sonreído por la sociedad, o sea, lo que se considera moral, mientras que el mal es lo que trae problemas, lo que no se considera, bueno, lo que es inmoral, ¿no? Así lo definiría yo, como algo que la sociedad o las personas no están de acuerdo con. Eso sería el mal y el bien, lo que las personas sí, o sea, lo que mantiene la paz y lo que mantiene la unidad entre las personas.
Muy bien, o sea, lo que la sociedad decide, es bueno y lo que la sociedad decide es malo. Pero entonces, ¿qué pasa en sociedades como por ejemplo en Venezuela, que la mitad dice que esto es bueno y la otra mitad dice que esto es malo? ¿Cuál de los dos seguimos?
Supongo que nos tendríamos que ir por la parte más universal, de los valores universales y de lo que consideramos bien, pero siento que siempre hay una visión bastante errónea, ¿no? De bien y mal, como usted lo dice en ese caso en específico, y creo que no se puede llegar a un acuerdo más que lo que, por ejemplo, nosotros podemos llamar bien a una familia completa, pero tal vez otras personas, o sea, cuando hablo completa hablo de papá, mamá, hijos, pero tal vez en otras sociedades pueden ver, o sea, una familia que no es completa como algo malo, en otras lo ven bien, y yo creo que no se puede llegar a tal vez a un punto medio donde todas las personas están de acuerdo.
Muy bien. Así como veis, la definición de bien es muy importante para la ética. Now, os voy a preguntar una cosa. Esta es mi amiga Ana. Voy a exponer, esto es un caso, un caso moral, o un caso para ayudarnos a saber lo que es lo bueno. So, si ella es 8 años, tiene 8 años. Desde que nació tiene un problema con la columna vertebral y no puede andar muy bien, por eso tiene que ir en silla de ruedas casi todo el tiempo. Tiene una arritmia en el corazón, por eso la tienen que llevar de vez en cuando al hospital para la medicación. Es un genio en matemáticas, un genio. No hay problema que no lo soporte. Y la gente normalmente que es buena en matemáticas, no lo sé por qué. Normalmente son buenas en música. Ella ama a sus padres son muy buenos, como veis, están empujando y todavía con las manos juntas, el marido y la mujer. A ella le gustan los dulces, como todo infante, y esos dedos que son tan ágiles en el piano, los utiliza para, ¿cómo se dice en castellano? Pickpocketer. Robar, ¿eh? Robar de los bolsillos, de las bolsas. Cuando la gente va a saludar, luego llega a casa y dice, ah, me falta el monedero o me falta algo. Y no saben, ¿eh? Porque lo hacen tan bien. Ella es generosa con los dulces que compra y dice mentiras, es más mentirosa que los políticos. Vamos a ver, la cuestión que os pregunto es, imaginaros que hay un accidente de coche, el padre y la madre mueren y os preguntan, ¿la queréis adoptar como hija? La cuestión es, ¿ella es buena o no es buena? Claudio, estás pensando muy...
Sí, es que estoy pensando porque la verdad, la matemática, o sea, yo soy bueno en matemáticas, sí, pero hay algo más, pero en virtudes, porque en habilidad es buena, pero en virtudes no. Yeah. O sea, robo cosas, miento, entonces eso es una... Tienes vicios, niña. O sea, a ver, en una instancia, pues una chica así de 8 años, pues sí, la podrías adoptar, ¿no? O sea, tiene esas cuestiones, la puede... Claro, pero que la va a adoptar vale más que tenga virtudes encarnadas para enseñarle de que robar no es bueno, para enseñarle que mentir es malo, para que lo adopte sea un ejemplo de ella. Porque si no, esta niña pobrecita, o sea, se va a convertir en una adulta que al fin y al cabo va a terminar sola, triste y amargada si continúa por ese camino de los vicios.
Yo creo que tiene mucho que
ver. Es mala, pero puede cambiar.
Yo creo que tiene mucho que ver, o sea, esas, por ejemplo, como dijo, en aptitudes, o sea, es muy buena, sabe tocar piano, sabe de matemáticas, es una persona amigable, pero esas otras cualidades, por decirlo así, como lo de robar, lo de mentir, yo creo que esas pueden ser corregidas con una buena enseñanza, ¿no? Si se le enseña a esa niña que eso no se debe de hacer. Entonces yo no diría un solo, ella es mala, no. Diría que es alguien que se le podría enseñar, ¿no? Pero ya al considerar adoptar, tendría que ser alguien que sepa, o sea, y poder tratar también con ella en la parte de su salud, ¿no? Entonces, yo no diría que ella es mala, para nada.
Muy bien. Yo utilizo este caso para distinguir los 5 tipos de bienes. Porque defino bien como una relación. So, el bien para mí es una relación. Una relación que tiene algo en el sujeto y algo que el sujeto puede hacer. So, lo que Claudio dice del bien trascendental es porque ella es. So, cada cosa que existe es buena porque existe. So, incluso si es un hijo subnormal, existe. So, tiene un bien. Es mi hijo. Y no lo puedo matar. Y no lo puedo destrozar. Tiene la existencia. So, la existencia es lo más importante en cuestiones de moral. Si matas a alguien, no lo puedes resucitar. Ya se acabó. Puedes hacerle a la familia, al Estado, lo que quieras, pero a él, nada. So, la vida es lo más importante en las personas, y en los animales, en las plantas. Porque el momento que te cargas al animal, no lo puedes recomponer. El momento que cortas la planta, no lo puede crecer. Esta es la primera, la trascendental, que existe. La segunda es que sea completa en su naturaleza. Entonces, si naces ciego, bueno, tienes una falta. Tienes una falta porque no puedes gozar de los colores, de los paisajes, de la belleza, de las caras bonitas de la gente. Entonces no eres completo. Si te faltan los brazos o las piernas, que pasa en algunos casos, entonces no estás completo. El estándar, el criterio, por decirlo así, es que existe. Dati es el bien trascendental. Cualquier cosa que existe es buena, porque existe. La existencia es la plenitud, bueno, la plenitud no, lo primordial en el ser. La segunda es que seas completo. Hay animales que salen incompletos también. Y lo que pasa es que mueren muy pronto porque nadie los defiende. Now, esto es algo que llevas contigo. La completitud puede ser natural, que te falta algo al nacer, o puede ser accidental, en el que tienes un accidente de coche y pierdes los brazos, o pierdes las piernas, o te quedas ciego. Entonces, es incompleto. Es algo que te acompaña siempre. Pero hay otras cosas que no te acompañan siempre, que son las acciones que puedes hacer. Hay acciones que no tienes control. El movimiento del estómago, el movimiento de los riñones, del cerebro, no tenemos control. Y el estándar es, nos lo da la medicina. Dependiendo de si eres hombre o mujer, dependiendo de los años que tienes, dependiendo de la biomasa. Entonces, el estándar lo da la medicina, which is now, de las únicas dos cosas que tenemos control are la técnica y la moral. Y en cualquier acción voluntaria que tenemos tiene estos dos componentes, técnica y moral. Por ejemplo, el ejemplo que ponimos de Max Scheler, técnicamente era muy bueno, sabía un montón de filosofía y era muy creativo, pero moralmente no lo hacía bien. Lo mismo pasa con, por ejemplo, un banquero. Un banquero puede ser técnicamente muy bien, muy bueno, sabe todo del dinero, pero lo utiliza para su beneficio, no para el beneficio de los clientes. Nosotros también hablamos y hablamos bien, pero podemos hablar muy bien para engañar a la gente o para hacer a la gente mejor. Cualquier acción que tenemos tiene estas dos facetas. Entonces, ¿cuál es el criterio de que dice que eres un buen artista, un buen cantor? Bueno, que la gente le gusta y paga un montón por oírte, o compra muchos discos o canciones de ti. Si eres un buen médico, la gente viene a ti porque curas, y curas muy bien. Entonces, el criterio es si eres técnicamente bien, es el arte en ese particular circunstancias que estás. Por ejemplo, un doctor que se gradúa hace 40 años y no ha mirado un libro, no ha asistido a ninguna conferencia, claramente, técnicamente no es bueno, porque hay mucha, la medicina ha avanzado enormemente, la filosofía también, y la literatura también. Tienes que estar al día. Eso, técnicamente tienes que estar al día. Y moralmente, ¿cuál es el criterio? Pues ya lo hemos dicho cuando definíamos la ética. Y Ana lo ha dicho. ¿Qué es lo que hace, lo que me hace más bueno como hombre o como mujer? Como padre o como madre, pero normalmente es la humanidad. Y eso es el criterio. Pero entonces el criterio nos lleva a la antropología. Porque ¿qué es un buen ser humano? ¿Cómo nos definen qué es un ser humano? Pues al principio decía que hay tres niveles. Uno es el nivel humano. ¿Cuál es el nivel humano? Bueno, pues tenemos que tratar a la gente para que viva. El aborto no es bueno. La eutanasia no es buena. ¿Por qué? Porque estás afectando la vida. La pornografía, la prostitución, no son buenas. ¿Por qué? Porque están atentando contra la vida. El matrimonio es bueno, es buenísimo. El divorcio no. ¿Por qué? Porque está atentando contra la vida, el desarrollo, la creación y el desarrollo de gente. Entonces, como veis, la existencia es muy importante en moral. El segundo es en naturaleza. Entonces, si tenemos enfermedades o nos emborrachamos cuando estamos impregnadas, cuando las mujeres están impregnadas, claramente es malo. es malo. ¿Por qué? Porque están afectando la salud del bebé tremendamente, en muchos casos. Entonces, es otra condición moral. Eso es la naturaleza. La salud as well, la salud de la gente, y creas un ambiente malo en la empresa, entonces la gente sufre. Y sufren ansiedades, sufren incluso úlceras, dolores de cabeza. O sea, médicamente, normalmente en las empresas que el ambiente es tirante y agresivo, la gente va mucho al médico. En los ambientes sociales que son buenos, en que la gente ayuda, en que la gente coopera, en que la gente se lo pasa bien, trabajando bien, entonces la gente necesita que ir al médico muy poco, muy poco, porque duermen bien, comen bien, están contentos. Estos son cosas de la moral que vienen de la naturaleza humana. Pero claro, cuando vamos al segundo nivel, hombre o mujer, en las empresas que dan, en América, por ejemplo, en los Estados Unidos, no hay maternidad, ¿cómo le llamas? Free maternity.
Sí, que lo que hay es maternidad, leave maternity, sería, aquí en Honduras le decimos maternidad, no sé, va ya, por maternidad.
¿Sí? Días de maternidad pagados.
En América es correcto.
No hay días de maternidad pagados. Si quieres tener un hijo y quieres quedarte en casa, no te pagan. Dices, ellos están utilizando el nivel de igualdad. Si trabajas, te pago. Si no trabajas, no te pago. ¿Es mujer? Bueno, lo siento. En otros, en Europa y en los países de Hispanoamérica, creo que la maternidad es pagada en muchos países. ¿Por qué? Porque es la mejor beneficio social. Si tienes buenas familias, tienes buenos ciudadanos. Entonces es una cosa social. Tenemos que facilitar que la gente tenga hijos y que los eduque bien. Y para eso la madre es esencial. Aquí en Kenia ahora tenemos días de paternidad, 2 semanas de padre de paternidad. Y es muy bueno, porque entonces el padre puede ayudar a la madre, las cosas, todos los papeleos que tienes que hacer, traer a la madre a casa, cuidarla. Entonces es muy bueno, pero es una cosa social, no es una cosa de igualdad. Bueno, lo que digo es que en ética tienes que considerar que las mujeres tienen muchas cosas que necesitan más ayuda que los hombres. Los hombres somos... como lobos, nos podemos ir a lo nuestro sin, pero las mujeres no, las mujeres necesitan una casa, necesitan un nido. ¿Por qué? Porque van a tener hijos y los tienen que cuidar y están hechas para eso. Entonces ese es el segundo nivel, la ética diferenciada, como la educación diferenciada. Y el tercer nivel es la misión que tenemos cada uno, y eso es libertad. Y eso es la libertad de religión, y eso es la libertad de expresión, y eso es la libertad de casarte o no casarte, y de casarte con quien quieras, porque tiene que ser libre. Y ese es el tercer nivel de ética. Como veis, los cinco aspectos de la definición del bien están muy relacionados, porque todo lo que hacemos, todos estos aspectos nos afectan directamente. En el caso de Ana, vamos a estudiarlo. Esta es la definición más general de bien, que se aplica a árboles, que se aplica a perros, que se puede aplicar tú. Porque un perro puede ser bueno como perro de defensa, pero puede ser muy malo como perro de compañía, para chicos. Lo mismo un árbol frutal puede ser muy bueno, da buenas peras, pero puede ser muy malo para muebles, por ejemplo, y lo mismo con las piedras. Esto, Ana era buena porque existe, tiene la bondad de existencia, no era buena en la compresión, porque tenía un problema que no podía andar. Y eso es algo que nosotros, gracias a Dios, tenemos y la mayoría de la gente tiene. Medicalmente no era buena porque tenía ese problema de la arritmia. Se puede curar, ¿eh? Cuando creces o con una operación se puede curar y es temporal. No es como no ser completo. Era muy buena en mathematics y en piano, ¿eh? Eso es técnico. Pero el behavior moral era buena en unas cosas y en otras cosas no. Y esto es importante para la ética y para la moral. Porque la ética no juzga a las personas, juzga las acciones. La mayor parte de la gente es buena en muchas cosas, pero es mala en otras cosas. Tienes padres que los gángsters, por ejemplo, el típico ejemplo. Y la mujer no sabía nada de que era un gángster. Y era muy bueno como padre y era muy bueno como esposo. Pero no sabían cuál era su profesión. Hay una película que vimos, que vi el año pasado, de un señor que era americano, se fue a Canadá, no me acuerdo el título de la película, creo que se llama Bandido. Y entonces se dedicaba a robar bancos. Y se casó con una señora, la señora no sabía, no tenía ni idea de dónde el dinero venía. Tuvieron dos hijos y al final lo cogió la policía, porque era el que robó más bancos en la historia de Canadá. Pero ella no sabía nada. Ella juzgaba que este señor era muy bueno, como padre, como esposo, pero ella no sabía que era muy malo como persona, bandido. Con esto yo creo que vamos a ver si hay más cosas. Lo contrario son los cinco aspectos de deficiencia. Con maldad solo lo aplicamos a lo moral. Si mueres o si no te hacen nacer, entonces ya está. That is, la muerte o la contracepción. Es lo peor. Que seas deforme o que tengas, no lo sé cómo se dice en español o no me viene a la cabeza en este momento, que seas incompleto. Ahora les llaman aquí en inglés differently gifted. They are gifted because existen, pero tienen otras habilidades que nosotros no tenemos. No sé si habéis visto algo de la coronación de Carlos III, el rey de Inglaterra. Y una de los cantantes era una chica que es ciega y deficiente mental. Pero toca el piano como un ángel. Tiene dones, pero es incompleta porque es ciega y además tiene deficiencia mental. Cuando no estamos bien, estamos enfermos. Eso es en la salud. Somos malos profesionales o chapuceros cuando técnicamente no somos buenos. Y somos inmorales cuando no hacemos las cosas bien. Entonces, este ejemplo, este dibujo, ¿qué tipo de maldad o qué tipo de deficiencia tiene? ¿Cómo le llamarías? De los cinco tipos.
No, eso sería una deformación de naturaleza. Exacto. De naturaleza, exacto. Sí. Es que yo tengo un poco de chepia porque yo hace un semestre llevé la clase de antropología, ¿no? Entonces me acuerdo todavía. Despersonalización, desnaturalización, deshumanización, ¿no? Entonces.
Muy bien. Eso me acuerdo. ¿Y este? ¿Qué tipo de...?
Eso sería una deshumanización, ¿no?
Sí, maldad.
Una maldad, deshumanización.
¿Y este?
¿Qué está pintando? Pues eso sería...
¿Tú contratarías a este señor para que te pinte la piscina?
Es muy creativo, ¿eh? Así que sí, probablemente sí.
Es un chapucero. Chapuzas. No sé si dicen chapuzas en Honduras, es un tema castellano.
No, chapuzas aquí sería mal hecho, o la verdad, como chasta, ¿no? O sea, hecho
Muchas.
así, muy malo, o sea, está mal hecho.
Muy bien. ¿Y esta? ¿Qué tipo de deficiencia?
Desnaturalización sería esa.
No.
La enfermedad.
Enfermedad, exacto. Ok. Las instituciones también tienen estos cinco tipos de bondad. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí y si ahora queréis preguntar, preguntar, porque el tiempo se ha acabado porque retrasé 15 minutos.
No, no, sí, por favor, si quiere puede continuar.
No, 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 yo creo que ya está bien.
Ah, bueno, pues nada, está bien. A ver, una de las preguntas que yo tenía, ¿no? De cara al día a día, pero y esto es importante, ¿cómo plantearse proyectos de uno al futuro? ¿Y a qué me refiero yo con esto? O sea, proyectos que efectivamente ayuden a la persona hacer su mejor versión. ¿Por qué? Porque considero que a veces no se plantea en los momentos de adolescencia, jóvenes profesionales, un proyecto personal y que acarrea en que efectivamente se tomen decisiones rápidas, ¿no? Y tal vez que no son satisfactorias. Y ética, ¿será bien o mal? Pues no lo sé. Pero al final, bueno, pues no, eso no sería algo bueno. Alguien que no está satisfecho no es alguien bueno. Entonces, ¿qué poder un poco para, pues, reflexionar, ¿no? En la parte ética, cómo plantearse objetivos a largo plazo.
Muy bien, esa es la misión, que descubran su misión en la vida. Hay un Fulton Sheen, que era un obispo que tenía un programa de televisión muy famoso en los Estados Unidos en los años 50, contó el caso de un señor que le vino que su hijo era un desastre. No estudiaba, portaba mal. Y entonces le dijo a Fulton Sheen, Monseñor Fulton Sheen, si quería hablar con él, podía hablar con él. Fulton Sheen le dijo, no, seguro que le habéis dicho todo. Lo que tenéis que hacer, lo que recomiendo es que lo enviéis a un colegio a México, a este colegio. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí va a haber gente necesitada. Y entonces el señor siguió el consejo. Y envió este hijo a este colegio. Y cuando el hijo vino de vacaciones, estaba absolutamente cambiado. Y le dijo el padre, ¿qué te ha pasado? Dicen, nada, he aprendido español, la gente allí es buena. Y en ese colegio, los fines de semana nos íbamos a ayudar a la gente. A gente, a otros colegios, a gente necesitada. Y la verdad es que eso me ha movido mucho. Yo creo que mi futuro tiene que ser ayudar a la gente. La mejor manera de descubrir el destino o descubrir la parte moral que tenemos es ayudar a otros. Es lo mejor. Eso te pone en contacto con gente que necesita tu ayuda. Y entonces descubres la felicidad, porque la felicidad no puedes ser feliz si no ayudas a otros. La felicidad yo la defino como el hacer felices a otros. No podemos ser felices si no ayudamos a otros. ¿Por qué? Bueno, porque somos sociales por naturaleza. Porque nuestro espíritu pide el que nos expandemos. Expansión. El espíritu es como un gas. Tiene que expandirse. Y no podemos. La soledad mata. La soledad mata. Nos deforma intelectualmente, nos deforma físicamente, nos deforma humanamente, espiritualmente. Entonces, lo mejor es trabajar con gente, ayudar a la gente. A veces, al principio les parece un poquito difícil, pero si tienen la decisión de ayudar, ya está. ¿Por qué? Porque para ayudar tienes que ser bueno, tienes que ser un buen profesional y tienes que estar sano y tienes que evitar accidentes. Y tienes que preservar tu vida y la vida de los demás. So, cuando descubres tu misión de ayudar, ya está. Eso sería mi respuesta pequeña.
Muchas gracias, profesor. Creo que esa respuesta dio bastante visión. No, yo creo que eso es bien importante. No me conocía esta historia, el Fu Tunchin, ¿no? Que manda de este señor. Eso no me lo sabía, sí lo he escuchado, sí sé quién es. La verdad es alguien bien impresionante y creo que está bien de canonización. Pero sí me impresiona, y yo viviendo también en un colegio mayor aquí en Honduras, cuando hemos hecho un trabajo solidario, ¿no? Que fuimos a un campamento de trabajo a un lugar por unas montañas, las montañas de Comayagua, ¿no? Al centro del país. La gente llegó distinta. El ambiente de la casa se empezó a sentir distinto, ¿no? La gente está más activa, más interesada por los demás. Y se nota que cuando la gente dice, pucha, puedo servir, puedo darme, ¿no? Ahora la otra cuestión sería, ¿cómo mantener ese espíritu? Porque se puede, porque uno vuelve a la normalidad. Y eso se pierde, ¿no? ¿Cómo, qué hacer para que los... que no lo perdamos, ¿no? Que expandamos nuestros horizontes y que podamos servir a mucha gente.
Bueno, hay que tener gasolina. Es como un avión. No se puede parar. Si no tiene gasolina, se viene abajo. Entonces hay que repostarlo. Esta es la vida. Tenemos que ayudar. Y por eso la familia, los que se casan y tienen hijos, son buenos. ¿Por qué? Bueno, porque ayuda todo el día y toda la noche. No hay manera de escapar. Y los que estáis en colegios mayores y tenéis alguna responsabilidad, lo mismo. Estáis todo el día ayudando. No hay manera. Dormís tarde, organizáis cosas. Las madres y los padres lo tienen en casa. Y claro, los que no se casan, bueno, pues tienen que buscar. Tienen que ayudar, tienen que comprometerse en organizaciones de ayuda, por ejemplo.
Sí, bueno, el que no se casa, más le vale haber encontrado un ideal muy grande por el que vivir y el darse a los demás. Si no, no sé, la vida se vuelve muy amarga. Porque usted lo dijo, ¿no? Uno no le da alimentar al espíritu lo que necesita, ¿no? Que es el darse. Yeah. Yep. El espíritu demanda ir a más.
Ya, y la religión es muy importante, porque es la gasolina.
Perfecto. Y le iba a decir una cuestión para terminar un poco, porque esta era una clase, ¿no? Que es organizada obviamente por Generación Celeste y Veritate, pero también ayudó a quien dio la idea y la inspiración de dar estos diferentes temas fue el profesor Seyes, a través de Leonardo Polo. Y yo tengo la pregunta a usted, como un poco se le ha hecho esto, ¿por qué usted le impacta Leonardo Polo y específicamente en la ética? O sea, ¿qué quiere? Porque Leonardo Polo fue un antropólogo, que él, según él, es la ciencia, toda la ciencia, ¿no? Pero antropología, pero eso que... Por eso hay varias cosas que yo voy entendiendo, porque, en la clase de antropología vimos esto.
Bueno, Leonardo Polo...
pero es como
me dio dos clases en la Universidad de Navarra. Me impresionaba a su saber. Pero intenté, en aquel momento el único libro que tenía publicado creo era El acceso al ser. Empecé a leerlo y dije, esto no tiene ni sentido. Esto es peor que griego y peor que alemán. No hay quien lo entienda. Y es verdad, no hay quien lo entienda. Entonces, por casualidad de la vida, hice una maestría y Seyes precisamente era el que estaba dando antropología. Y entonces me empecé a entender un poquito más lo que Polo había dicho. Entonces, el asunto que a mí... Yo hice filosofía en Navarra 3 años y 2 años en Madrid. y nunca, nunca me satisfació ninguna explicación de la libertad. Porque todas las explicaciones de la libertad están basadas en la filosofía clásica, que está basada en la sustancia, y entonces intentas definir la libertad como una forma, y no es una forma. Entonces, cuando caí en la cuenta del nivel personal, que está por encima de la inteligencia y de la voluntad, dije, Tate, aquí está. La libertad es más que toda la explicación que puedes dar de la libertad. Es inexplicable. Y dije, ok, esto tiene un montón de sentido. Y empecé a leer Apolo con más detenimiento. Y es impresionante. Es impresionante. Y los transcendentales personales, ok, el amor transcendental, el conocimiento personal, la libertad personal y la coexistencia son inexplicables, pero las tienes, las ves interiormente. Y eso es lo que asume de Polo. Y entonces explica muy bien los tres niveles de libertad, los tres niveles de amor, los tres niveles de conocimiento. Es explosivo.
Bueno, la verdad, bien impresionante, la verdad, profesor Brian. Ana, lo único que me impresionó.
Ana no ha hecho ninguna pregunta. Está un poco dormida.
Es que yo prefiero poner bastante atención porque soy una persona que no sabe demasiado de ese tema. Entonces, créame, profesor, que he aprendido bastante. Y le agradezco por su participación en esta masterclass organizada por Generación Celeste. Creo que le pudimos sacar bastante provecho y agradecemos mucho su participación. Sabemos que el cambio de horario es bastante complicado, pero agradecemos mucho que pueda estar aquí, que nos pudo haber hablado de esto. Y así concluimos con la masterclass del día de hoy. Le damos gracias a todas las personas que están viendo esta masterclass y les pedimos que la puedan compartir. Y si quieren ver las otras masterclass que ya hemos tenido y las que tendremos a futuro, les invitamos a poder suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartirlo. Así que muchas gracias, profesor, por este tiempo.
Muchas gracias por haberme hecho participar y practicar un poquito el castellano. Un abrazo.
Pues un abrazo y espero tenerlo pronto, otra vez de vuelta, ¿no?, con nosotros. Bueno, profesor, le agradezco mucho. Muy bien, cuídese.
Muy bien.
Nos despedimos y nos vemos en la siguiente Masterclass.